¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿cómo pasó el fin de semana, primero que nada?
Fin de semana.
Claro.
Trabajando.
Bien, muy bien.
Trabajando.
Perfecto, bien.
Saben que por ahí los diputados por municipio tenemos esa doble función, ¿no? Más allá de estar en la provincia como legisladores, después tenés que atender muchas de las problemáticas que pasan en tu localidad. Así que bueno, es 24/7.
Bien, perfecto. Ahora sí. ¿Cómo? Primero, una duda que yo tengo. ¿Cómo están llevando adelante esta posible reelección del gobernador?
Sí, más que posible, yo diría altamente probable. Yo creo que, como le dije, más de una oportunidad. Hay Claudio Vidal para rato. Ustedes tienen que pensar que nosotros nos tocó en el 2023 una provincia que viene con un déficit estructural de arrastre de hace muchísimos años, un contexto nacional económico y con decisiones que afectaron mucho a la provincia, decisiones de YPF que ajenas a nuestra gestión, que también afectaron la relación entre la producción, las regalías y todo eso. Mucho de lo cual estaba previsto y mucho no, nos tocó a la hora de iniciar la gestión. Y aún así, creo que se han hecho logros y avances muy importantes, sobre todo en relación a cumplir la palabra empeñada, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno con un acuerdo programático de 10 puntos, entre los cuales, por ejemplo, uno de los más importantes era mejorar el servicio de justicia de Santa Cruz. Yo soy un absoluto convencido de que hemos comenzado ese proceso, sin lugar a dudas, acelerado a partir de lograr que se levante la medida cautelar que tenía la ampliación del Tribunal de Justicia. Hemos mejorado la transparencia con el Tribunal de Cuentas y, de hecho, hemos subido a nivel nacional en el ranking de las provincias más transparentes en cuanto a su gestión. Hemos derogado la ley de lemas, otro de los acuerdos y promesas que hicimos durante el proceso electoral. Y también nos ha tocado enfrentar muchísimas dificultades y encarar procesos de los que todavía no se ven los resultados, pero que se van a empezar a ver también. Por todo esto y por muchas cosas más es que yo fundamento que creo que hay Vidal para rato.
Bien, perfecto. Más que nada era eso, porque se está hablando mucho. El fin de semana también se habló mucho aquí. Estuvo Irene Stur también hablando sobre este tema y planteándolo también sobre este tema, ¿no? Y todos coinciden en que hay Claudio Vidal para rato en parte de lo que vienen diciendo, ¿no? Pero también en la semana pasada hubo, digamos, un clima, por así decirlo, un cruce tenso, ¿no? En la Cámara de Diputados. ¿Qué puede decir al respecto sobre este tema? De lo que pasó, más que nada.
Yo creo que hay que separar lo político de lo legislativo, ¿no?
Sí.
En esa misma sesión que hubo cruces tensos, nosotros aprobamos no uno sino dos proyectos en relación a esta temática tan compleja y tan dolorosa que es el suicidio. Aprobamos uno para que incluirlo en la currícula de educación a la formación sobre y la prevención sobre este tema, y también exigir la reglamentación de una ley que está sin reglamentar desde el 2018, no de ayer, no de hace dos años.
Sí.
Sino desde el 2018.
Aclaremos a la gente que es la ley de discapacidad, ¿no? Provincial.
No, la ley de prevención del suicidio.
Y pero también no se va a reglamentar esta semana la ley de discapacidad.
No, también.
Ese es otro
tema.
Por eso.
Entonces, después los cruces, mi recomendación para cualquiera que me plantea este tema es ver la sesión completa, ¿no? Porque con recortes y sacados de contexto es muy fácil sacar conclusiones, pero hay que ver la sesión completa y cómo se fueron dando los diálogos. Y yo te lo voy a resumir de una manera muy sencilla. El diputado Santi, coterráneo de Puerto Deseado, presenta un proyecto de resolución pidiendo que se avance en la reparación y mantenimiento de las escuelas de Puerto Deseado, porque hay muchos padres que juntaron firmas. Yo, aún siendo oposición, voté favorablemente el proyecto, porque conozco que hay algunas escuelas que todavía tienen problemas de calefacción, entonces, ¿cómo no lo voy a acompañar? Por más que sea de la oposición, pero es en relación a mi pueblo, ¿no? A Puerto Deseado.
Sí.
Cuando se reserva un proyecto y se vota, solamente puede hablar el autor del proyecto, nadie más. Entonces, ¿qué hicimos? Chiche Santi fundamentó su alocución y su reserva, lo votamos y yo después pedí la palabra porque ya no estábamos en proceso de votación. Pidió la palabra para hablar de que acompañaba el proyecto porque conocía que todavía había problemas, pero que también no nos olvidemos de cómo recibimos las escuelas en 2023 y todo lo que se hizo de acá, de ese momento hasta acá. ¿Qué falta? Sí, es cierto que todavía falta, pero se hizo muchísimo. Termino de decir eso, que era en relación al proyecto, en definitiva, y la diputada Ponce pide la palabra también y empieza hablando de eso, pero termina hablando de que han quitado ESI de las escuelas, termina criticando al gobierno provincial, a la presidenta del Consejo de Educación, de que no le responde unas notas, y después dice algo así como que no se quería emocionar, iba a tratar de no emocionarse, pero que había pasado una cosa terrible. O sea, relaciono básicamente la falta de mantenimiento de las escuelas y la falta de ESI y la no respuesta del gobierno provincial con un dolorosísimo caso al que le tocó vivir una familia respecto al suicidio de un hijo. Entonces, a mí me pareció, pero repulsivo, en definitiva, inventar unas lágrimas para usar un tema tan sensible y tan doloroso para pegarle al gobierno. Entonces, por supuesto, en mi estilo, que te puede no gustar, puede no gustarle a más de uno, seguramente no le gusta a más de uno, yo la chicaneé a la diputada, pero jamás me burlé del tema tan profundo y sensible como lo que le tocó vivir a esa familia. Eso hablaría de una humanidad deleznable, ¿no? Y no es mi caso. Después se sacó de contexto.
Claro.
Y se politizó, y bueno, un montón de...
Sí, entró en la picada.
Realmente de pelotudeces que nada tienen que ver con lo que realmente pasó. Y yo te lo digo, y lo dije en la sesión y lo vuelvo a decir. Perdón. Te lo digo y lo vuelvo a decir. A mí, las lágrimas y los numeritos artísticos que hacen los diputados no me conmueven, no me van a conmover nunca. Porque no se puede usar el dolor de las familias para hacer un número artístico teatralizado, para hacer política, para pegarle al gobierno. O no, o pegarle a quien vos quieras, pero no se usa el dolor de una familia para hacer política.
En eso coincidimos todos.
No soporto a los falsos. Sí, te puede gustar mi estilo o no, pero falso no soy.
Lo que a mí me gustaría, lo que a mí me surgió cuando vi todo ese recorte, como bien dice usted, diputado, quería saber si en algún momento la diputada pide un minuto de silencio por ese hecho. Disculpe por ahí si soy medio frío en esto, pero sería muy interesante que si hubiera pedido un minuto de silencio por esa tragedia, ¿no? Ahí sí se entendería un poco esta situación en la sesión, porque si no, bien como dice usted, extraído para decir, bueno, mirá todo lo que hace mal, pero ¿qué se hizo anteriormente también para prevenir el suicidio?
Además de que la diputada pertenece a un espacio político que dejó 5 años sin reglamentar la ley.
Totalmente.
Y ahora le sobreviene la preocupación. Entonces, a mí eso realmente, si te digo la verdad, con la mano en el corazón, y a mí me hizo enojar, me hizo calentar eso, porque no lo soporto. Yo esos números artísticos son para el festeza, ¿viste? No son para sentarse en la Cámara de Diputados y manipular el dolor ajeno para ver qué porotito te podés anotar en la política. Eso es repulsivo, sinceramente es repulsivo. Yo no me lo banco.
Bien.
Y bueno, a algunos les gustará mi estilo, otros no. Pero un solo discurso y con honestidad. Me parece que eso es fundamental. Se lo debemos al pueblo de Santa Cruz, ¿no? Nos están todos exigiendo trabajo, honestidad, respeto. Y alguien, para anotarse un porotito, usa el dolor de una familia para hacer política. No, yo no lo voy a permitir.
Sí, y perdón, otra pregunta que hago. ¿La familia se pudo comunicar con alguno de los diputados?
No conmigo, por lo menos.
Bien.
Sí pedí hacer un par de notas y reportajes en la cuenca, porque sé que por ahí llegaba a las familias, y lo primero que traté de hacer es dejar bien aclarada esta situación, porque yo entiendo que no todos, o casi nadie, se toma el trabajo de ver una sesión, ¿por qué lo harían, en definitiva? Entonces sí quería dejar bien aclarado que una cosa es el profundo dolor por el que debe estar pasando una familia y al que uno le tiene el máximo respeto y empatía, y otra cosa es el circo político de cuarta que nos tocó vivir en la sesión.
Bien, perfecto. Más que nada quería que quede aclarado todo esto, porque la verdad que, bueno, como bien decía usted, ¿no?
Generó... Sí, es importante. Por eso les agradezco el espacio también, porque creo que es meritorio aclararlo.
Bien. Otro punto también que me parece importante, que es lo que quedó de la emergencia habitacional, que quedó pasado a comisiones, no se sabe muy bien en qué limbo quedó en este momento, que se siga hablando de este tema. El fin de semana hubo una entrega de una vivienda y se hizo como una gran puesta también, como bien dice usted, una gran puesta en escena de la entrega de una vivienda que supuestamente iban a ser 64, ¿no? Acá en Río Gallegos puntualmente, ¿no? Pero me parece que si hablamos de...
Está vara la baja, ¿no? Está baja la vara, ¿no?
Es que a eso voy, ¿no? No estoy defendiendo a nadie, lejos estoy de eso, pero me parece que, por un lado, se pone un freno en una ley de emergencia habitacional y, por otro lado, decís que entregamos una vivienda. Entonces, hay como una balanza un poco extraña en este lado.
Sí, yo creo que todo es a lo mismo, ¿no? Hoy, y sobre todo este segundo semestre y lo que queda hasta el final de la gestión en proceso electoral mediante, todo va a estar encauzado en esa línea, en no dejarnos trabajar, no dejarnos resolver, para que no podamos obtener algún rédito político, así lo ve la oposición, de cada cosa que proponemos. Entonces ya las discusiones de fondo no se terminan dando nunca. Son todas discusiones políticas.
Sí.
Porque nadie puede desconocer que hay 4.000 familias en Santa Cruz esperando una solución habitacional. Nadie puede desconocer que lleva tiempo. Entonces, si se puede hacer rápido, mejor, porque la solución llega antes. Entonces, ¿quién puede estar en contra de que nosotros podamos llegar con una solución al vecino? Y solamente el que quiere que nos vaya mal. El que pone por delante la política de la necesidad de los vecinos de Santa Cruz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso, esto lo vamos a seguir discutiendo, lo mismo que la ley de asistencia financiera externa o de endeudamiento, como quieran llamarla, que estamos pidiendo fondos para transformar Santa Cruz y poner un punto final a este déficit estructural de arrastre de Santa Cruz, que gasta más de lo que genera, para empezar a pensar en otra provincia, que no la vamos a ver ni siquiera nosotros, quizá en su totalidad, pero sí tenemos que plantar esa semilla, de decir, darle un corte a esta Santa Cruz que vive el empleo público y gasta más de lo que recibe.
Sí.
Ahora, no tenemos esa herramienta, no tenemos el acompañamiento, ¿yo qué tengo que pensar? ¿Que es por miedo a que nos vaya bien el año que viene? ¿Que si vienen fondos sea, entre comillas, un cheque en blanco para la campaña? Y la verdad es que no es así, porque las dos leyes que proponemos, y sobre todo la de endeudamiento externo, taxativamente indican cada uno de sus artículos para qué se pueden usar los fondos, cuánto se puede conseguir, cuánto es lo máximo que se puede pagar por esos fondos, los plazos, y a qué tienen que ir destinados. O sea, si vos te salís del libreto, estás haciendo algo ilegal directamente.
Bien.
No hay acá un riesgo de un cheque en blanco.
Bien. Y
acá lo que hay un riesgo es el que haya Claudio Vidal para rato. Eso es lo que ve la oposición y no lo van a poder evitar.
Bien, y por último, la verdad, de mi parte, ¿no? Una licitación muy importante para Puerto Deseado, ¿no? El muelle, ¿es así?
Sí, en este momento la obra más grande encarada con fondos propios de la provincia de Santa Cruz.
12.821 millones.
Para su primera etapa, sí.
Bien.
Es la reparación de sitio 3 y transición al sitio 4. Esto, para que ustedes se den una idea, el muelle de nuestro puerto tiene 120, 140 metros de muelle que hoy no están operativos para descarga, para carga y descarga. Pueden amarrar los buques, pero no se pueden operar. Y esto nos quita lugar para, por ejemplo, tres barcos tangoneros, que son los que pescan langostino, sí, operando uno al lado del otro. Es menester repararlo, es un reclamo de hace más de 20 años. Esta licitación en el gobierno anterior quedó desierta dos veces. Había un contexto de muchísima inflación, entonces no era negocio. Desde el momento que se comenzaba el proceso hasta que se licitaba, ya la obra valía tres veces y no se podía hacer, etcétera. Es una deuda histórica que tenemos con el puerto de Puerto Deseado. El gobernador lo recorrió varias veces, lo hablamos varias veces en privado, hasta que me dijo, bueno, vamos a avanzar con esta obra, pónganse a trabajar, como le gusta decir siempre, y bueno, lo hicimos.
Bien, y entonces
efectivamente concluimos el proyecto, la apertura de sobres, y en aproximadamente unos 30 días finaliza todo ese proceso del análisis de las ofertas, adjudicaciones, periodo de impugnación, etcétera, y ya arrancaría la obra.
Bien, entonces quiere decir que la próxima vez que vaya un intendente a ver que no hay barcos, esta vez sí va a haber barcos, digamos.
No, el intendente vino cuando los barcos estaban pescando.
Claro, por eso.
Que si están pescando no van a estar en el muelle. Pero esa es la política berreta que a uno le da bronca, ¿viste? Y después se enojan si uno se enoja.
Claro.
Es una cosa de loco esto, pero bueno.
Bien.
Diputado, ahora surgió una otra situación, ¿no? Con respecto a la jubilación de las tres juezas del Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Ludueña, Fernández y Mercau. Ante esto, bueno, ¿cuál es su opinión? Porque ahora está un poco el debate si ellas pidieron, bueno, empezar los trámites de jubilación, la jubilan compulsivamente, el presidente de la Caja de Previsión Social dice que, bueno, es un trámite que ellos no sabían que se había solicitado. Entre ellas hay otras 27 jubilaciones. ¿Cómo observa esta situación? Porque, bueno, ellos indican que esto es algo político, que la jubilaron a propósito, que existe algo también, tal vez algún armado detrás de toda esta situación de querer jubilar a estas señoras. ¿Usted qué opina?
Bueno, sí, ahora las escuché a las vocales de la resistencia, uh-huh. Pero hay una realidad, el trámite de oficio no empieza. Los trámites los iniciaron las vocales. Uh-huh. Y el trámite avanzó acorde a la ley y a los decretos en vigencia. De hecho, después tienen hasta una posibilidad de una prórroga de 180 días. O sea, nadie te va a buscar con la policía y te lleva jubilada a tu casa. Uh-huh. Esto es la ley, la misma ley que ellos no pueden desconocer, siendo el máximo órgano que después va a juzgar cómo se ejecutan esas mismas leyes. O sea, la ley la conocen bien, están usando un poco el discurso para apartarse de lo que se hizo acorde a la reglamentación vigente, por un proceso que iniciaron ellas. No queda mucho por discutir, creo yo.
Sí, por ahí aparece el vocal de los activos diciendo que va a ser una presentación también, en este caso alguna acción, para que esto se revea, ¿no? Porque, bueno, igualmente, esto quiere decir, si conoce un poco el tema, quiere decir que, bueno, si ellas se acogen a los derechos de la jubilación, ¿pueden también renunciar o decir que no, que por ahora no, o algo por el estilo? Es más, dicen que esperan que alguien de sus pares se pronuncie al respecto.
Sí. Como te decía, ellos tienen, pueden pedir una prórroga, sí, de estar en actividad hasta 180 días. Sí, sí, lo pueden hacer, es lo que contempla la ley. Por eso digo, todo por dentro de la ley, todo fuera de la ley, nada. No hay nadie que se haya hecho fuera de la reglamentación vigente. Y lo que manifestó el vocal, bueno, sí, lo que le habrán pedido que diga, y si tiene que hacer una presentación, se evaluará como cualquier otra, y si contradice lo que dice la ley, quedará sin efecto.
Bien. Muy bien, diputado. Bueno, esperamos ya la próxima sesión, que será el día 28 de agosto, ¿no?
La semana entrante no, la otra, exactamente, uh-huh. El jueves.
Bien, jueves 28.
27, perdón.
27. 27, claro, 27, bien, 28.
Uh-huh.
Bien.
Muy bien. Diputado, ¿dónde se encuentra? ¿Aquí en Deseado?
No, estoy en Puerto Deseado. Generalmente, el día posterior a la sesión yo trato de volver, uh-huh, a mi localidad, si no queda algo pendiente, y es la semana en la que uno hace territorio. Nosotros articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia acá en Puerto Deseado y hacemos un trabajo de abordaje territorial todo el año, pero bueno, el plan invernal sí insume más tiempo y más esfuerzos y más recursos, así que bueno, estamos con eso y con varios otros temas también.
Muy bien, diputado, muy bien. Muchísimas gracias por esta charla con usted, muy amable.
El agradecido soy yo, les mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.